En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Muy buenas tardes a todos los oyentes del 103.0 FM. Bienvenidos una semana más a Bungalow 103, el programa de turismo de Radio Canarias que dirige y que también presenta habitualmente Ignacio Moll. Durante los próximos minutos vamos a centrarnos en dos aspectos concretos dentro del ámbito turístico. Por un lado, el turismo accesible y por otro, el turismo experiencial, y lo hacemos a raíz de las becas que se entregaban el pasado 15 de abril en Las Palmas de Gran Canaria, los premios Emprendedores Philip Morris, que reconocían las ideas y proyectos de emprendedores, entre otros en el ámbito turístico. Nos acompañan precisamente hoy en Bungalow 103 Pedro H., CEO de Omni Rooms. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Guillermo Barreto, fundador de Activity on Canarias. Buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado.
Conoceremos de cerca en qué consisten ambos proyectos y vamos a analizar el sector turístico tanto en el ámbito experiencial como en el accesible. Pero antes de entrar en materia, les planteo a los dos una pregunta que requiere, hay que decirlo, de una respuesta un tanto breve. ¿Es el sector turístico un mercado de oportunidades en Canarias, un mercado al que todavía le queda muchos nichos que desarrollar, Guillermo?
Principalmente sí, y sobre todo porque nos podemos dirigir a un segmento muy definido en el que podemos hacer hincapié y ofrecer esos tipos de servicios a personas que van buscando y demandando ese tipo de oportunidad.
¿Pedro?
Hombre, yo creo que el sector turístico junto a la actividad portuaria en esta isla, las dos son los motores principales de la economía de Gran Canaria, ¿no? Entonces, creo que es un sector muy importante en esta isla.
Pues nos vamos a quedar con esas pinceladas de ambos y antes de entrar de lleno en materia, damos paso a las noticias que nos trae el Vigilante del Faro.
Me gusta hacer turismo.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes, comenzamos el repaso a las noticias del sector con cifras positivas. La temporada de cruceros en los puertos de Las Palmas, que se extiende de septiembre a abril, va a cerrar con un crecimiento del 12% en el movimiento de pasajeros, cuya cifra superará los 600.000. La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha destacado que estos números sitúan a sus puertos a la cabeza de este negocio turístico en esta zona del Atlántico, con tráficos que superan a los puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el archipiélago portugués de Madeira y la costa del norte de África. Para cerrar el mes y la temporada, han llegado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria los cruceros Queen Mary II y Silver Explorer, a los que se han unido el Explorer of the Seas y el Rotterdam. Y en el puerto de La Luz y de Las Palmas nos vamos a quedar porque el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha anunciado la fecha definitiva del comienzo de las obras para la construcción del futuro acuario de Las Palmas de Gran Canaria en la zona portuaria. Los trabajos comenzarán el 15 de mayo. El aforo previsto para el acuario Poema del Mar es de 1.612 personas y los promotores se han reservado el derecho de arrendar los servicios complementarios como el aparcamiento. En este caso, el Consejo de Administración ha aprobado la adjudicación a Sagulpa, la construcción, gestión y explotación de un aparcamiento de más de 7.600 metros cuadrados junto al futuro acuario que estará situado en el muelle de Sanapú. Y una semana más hablamos de la renovación turística en el archipiélago. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha asegurado que los indicadores económicos apuntan a una recuperación de las islas muy por encima del Estado, algo que se debe fundamentalmente al turismo y la apuesta por la rehabilitación. Rivero se ha expresado en estos términos durante la visita a Maspalomas para conocer la renovación de los hoteles Costa Canaria, Playa Bonita y Bronce Mar, que se han acogido a la Ley de Modernización Turística. El presidente canario ha subrayado que todos los establecimientos que han apostado por la sostenibilidad consiguen mejorar la calidad de la oferta turística y, por tanto, obtener mayor ocupación y rentabilidad.
Rehabilitar, renovar, mejorar la calidad de la oferta, mejorar la ocupación, obtener más rentabilidad, porque eso es lo que nos da sostenibilidad al sector más importante económico que tiene Canarias.
Paulino Rivero ha señalado que en estos momentos están sometidas al proceso de renovación unas 50.000 camas turísticas en Canarias, de las 200.000 incluidas en los planes de modernización. En este sentido, ha apuntado que se han concedido créditos que superan los 1.960 millones de euros que se han formalizado con 11.525 establecimientos en las islas. Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Volvemos después de conocer la actualidad del sector gracias a las noticias del Vigilante del Faro y entramos ya en materia. Como les decíamos al principio, vamos a hablar hoy de turismo accesible y de turismo experiencial. Lo hacemos con Pedro H., creador de OmniRus, y también con José Guillermo Barreto de Activity on Canarias. Para poner en situación a nuestros oyentes y empezar a conocerlos un poco más, ¿quién es Pedro y cómo le surge la idea de apostar por el turismo accesible?
Bueno, soy un salmantino que desembarca aquí en Gran Canaria hace 5 años. Mi aproximación con el turismo accesible se debe, yo me dedico al social media, ¿no? Trazo estrategias de social media pues para instituciones, empresas, y que a partir de un cliente que es la Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria y en este caso sobre todo el Instituto de Atención Sociosanitaria, hace 2 años entro en contacto con el proyecto Gran Canaria Accesible, les llevo la campaña de marketing en redes sociales y a partir de ahí descubrimos que el sector del turismo accesible es un sector que mueve, sobre todo en Europa, una cantidad inmensa de dinero. Hay 140 millones de personas con discapacidad en Europa, hay 35 millones de usuarios en Europa con sillas de ruedas y realmente hay pocas ciudades que estén apostando por este tipo de turismo, ¿no? Entonces sí que vemos que países como Egipto, países como Australia y países como Inglaterra están apostando por un turismo que es un turismo no estacional. Y nuestra isla puede presumir de eso, ¿no? Puede recibir a los turistas en los 365 días del año. Entonces, por eso decidimos apostar por ese nicho.
Uh-huh. En tu caso, Guillermo.
Sí, bueno, en este caso yo como promotor llevo trabajando más de 23 años en distintos sectores y a partir de tener, digamos, la familia, una restauración de una casa rural y aparte ser un amante de la naturaleza y de los entornos rurales y demás, pues decidí montar o crear una empresa de experiencias participativas para grupos muy reducidos en los que experimentar sobre el tema de sociocultural, económico y gastronómico de según qué municipio, en los que nosotros entendemos que todavía no está diversificado y hay muchos recursos en los que nosotros podemos hacer hincapié para dar ese tipo de experiencia, puesto que el sol y playa está bastante bien, pero nosotros creemos en el norte, creemos en medianía, hay un potencial bastante importante y decidimos en este caso pues crear esta empresa para ofrecer ese tipo de experiencia, sobre todo también en un sector muy, muy definido. Nosotros apostamos por un nicho muy determinado, por un cliente que sabe lo que quiere y que realmente busca ese tipo de experiencia.
Entonces, en ambos casos, digamos que el cliente está bien definido y las necesidades también. En el caso de OmniRooms, ¿en qué consiste exactamente, Pedro?
Bien, nuestro portal es un portal de reservas online en la cual todos los usuarios de sillas de ruedas van a poder reservar o van a poder por fin cumplir un sueño que a la gente que no somos usuarios de sillas de ruedas nos parece algo increíble que no puedan hacer, ¿no? Que es reservar una habitación de hotel que esté adaptada a sus necesidades directamente a golpe de clic, ¿no? Todos nosotros hemos reservado habitaciones a través de Booking, a través de Atrápalo. Un usuario de silla de ruedas tiene que llamar por teléfono uno a uno a los hoteles. Hace poco nosotros con Elías grabamos una experiencia 360 para las gafas Oculus, grabábamos la vida de un usuario en silla de ruedas y Javier, que fue la persona que se prestó para que grabáramos su día a día, nos comentaba que él tarda un año en planificar sus vacaciones. Ahora mismo está planificando las del año que viene. Imagínate eso, imagínate que los usuarios de sillas de ruedas realmente están como si estuvieran en los 80, como si estuviéramos nosotros en los 80, cuando queríamos ir de vacaciones teníamos que ir a una agencia de viajes. Entonces, nuestro portal va a posibilitar que, que puedan hacer lo que hacemos todo el mundo, reservar desde internet y reservar desde tu casa, ver cuáles son los hoteles que tienen unas habitaciones para accesibles y a golpe de clic, sin necesidad de llamar por teléfono, sin necesidad de tirarte horas y horas, en 5 o 10 minutos puedas planificar y reservar tus vacaciones.
¿Y cómo lo hacen? ¿Con una base de datos que recoge esos hoteles que se acogen o que están preparados para acoger a estas personas?
Claro, todos los hoteles tienen muy pocas, esperemos que poco a poco, sobre todo con la entrada en el 2017 de una ley europea que va a profundizar más en la accesibilidad de los sitios públicos. Hay muy pocas habitaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en todas las Islas Canarias estamos hablando de que los hoteles cuentan con 780 camas accesibles, ¿no? Entonces, esas camas, tenemos ya acuerdos con hoteles en Puerto Rico, hoteles en Francia, en Portugal, en Marruecos, nosotros lo que vamos a ofrecer es todas las camas dedicadas al público usuario de silla de ruedas. Entonces ellos ya simplemente elegirán porque solo les va a salir esas habitaciones. Entonces creemos que vamos a facilitar la vida y como todas las startups, pues vamos a crear un mundo mejor, ¿no?
Incluso les van a ahorrar tiempo porque si tienen que planificar las vacaciones con un año de antelación, estarán contentos.
Sobre todo tiempo y dinero, ¿no?
¿También se ahorran dinero?
Sí, porque normalmente al final estos usuarios, imagínate... Si estás hablando de España, realmente la llamada de teléfono es, pues todos tenemos planes, ¿no? Y es gratuita, pero si tú te quieres ir a Francia, tienes que pagar una conferencia. Si, como hay muy pocas habitaciones en cada hotel, tienes que llamar a 5 o 6 hoteles, ponle 2 o 3 euros por cada, es decir, y ya si decides irte a una agencia de viajes, el coste te va a suponer pues un 20 o un 30% más caro tus vacaciones, ¿no? Entonces, creemos que les vamos a ahorrar tiempo, les vamos a ahorrar dinero y sobre todo la comodidad, o sea, les vamos a igualar, ¿no? Les vamos a igualar a las personas que no son usuarios de silla de ruedas. Hoy estoy pensando, de repente me aparece, tengo ganas de irme con mi pareja o con mi familia de vacaciones y no tengo que esperar o ponerme a buscar teléfonos o demás. Entro en OmniRooms y directamente reservo.
A un golpe de clic, como decías antes, Pedro. Guillermo, en tu caso, ¿en qué consiste Activity on Canarias?
Activity on Canarias es una empresa de experiencia en eventos, excursión y turismo. Nosotros lo que pretendemos es diversificar, digamos, paquetes turísticos basados en experiencias gastronómicas y culturales. Por ejemplo, en este caso nosotros contemplamos y entendemos, por ejemplo, que Agaete es un municipio del norte muy atractivo con unos recursos muy importantes. De hecho, ahí se encuentra, y desde aquí, si me lo permitís, le mando un saludo a Víctor Lugo, que es el propietario dueño de la finca de los Berrazales, el cual tengo una amistad bastante bastante buena y en el que ya hemos interactuado para hacer una visita pero muy personalizada. Nosotros apostamos por una experiencia con pocas personas, con grupos reducidos y nos basamos en la calidad, no tanto en la cantidad. Por lo que el tipo de experiencia va a ser más personalizada y luego más cercana hacia el propio turista. Entre otros casos, pues también contemplamos Tejeda. Tejeda es un municipio del centro donde los recursos también son muy importantes. Tenemos allí también bodegas como La Gala, que son muy conocidas, aunque de poca producción, con un vino espectacular, donde incluso podemos hacer una experiencia dentro de ese viñedo, pero también introduciendo pues folclore y una serie de experiencias que estamos trabajando para unificarlas y poder darle al turista algo distinto, porque entre otras cosas podría ser incluso hacer un plato en un restaurante típico canario donde la propia persona puede hacerlo y luego degustarlo entre todos, compartiendo la experiencia de cómo ha salido, en fin, y todo un poco un juego entre todos los turistas o todas las personas que vayan.
Guillermo, ¿y por qué centrarse en el norte de Gran Canaria, en caso de Activity on Canarias?
Bueno, nos centramos porque entendemos, aparte que soy un enamorado del norte y del centro de Gran Canaria.
Lo cual influye, ¿no?
Claro, y quien me conoce lo sabe. De hecho, pues tengo mucho arraigo con Tejeda, puesto que la familia posee una casa que ya está habilitada para turismo rural en la zona alta, el Rincón Alto, que se va a llamar el Rincón del Nulo, que por cierto, les digo que se pueden ir a visitarla si quieren, porque está
apuntado.
Estupendo, ¿no? Entonces, entiendo de que el sol y playa ya está cubierto, y entiendo también que el sol y playa es un complemento más para que cuando venga el turismo también entienda de que también existe lo que es el centro y centro norte y medianías de Gran Canaria. Entonces pensé que al estar cubierto y al ser un enamorado de lo que es el todo el norte de Gran Canaria y demás, pues por qué no diversificar, digamos, esos municipios al mismo tiempo que hacer un desarrollo turístico del mismo, porque entiendo que no hay mucho servicio, o por lo menos es lo que yo he intentado averiguar y buscar. Entonces me he decidido de cabeza a tirarme, digamos, a todo lo que es la parte de centro norte.
El hecho de que no esté tan explotado turísticamente el norte de la isla, ¿no? En este caso también.
Sí, exactamente. Hay bastantes empresas, porque más o menos las he visto, pero bueno, nosotros buscamos algo distinto. Nosotros lo que queremos es posicionarnos como una empresa que más que ofrece una experiencia, sino ofrecemos un momento memorable. Yo creo que los momentos memorables en la vida son lo más importante. Pues experiencias puede haber muchas, pero no puede ser memorable. Lo que queremos es que el cliente se la lleve consigo y que sea distinta a lo que puede encontrar.
Sí, ambos proyectos, la filosofía es esa, ser diferentes, cubrir un nicho de mercado que no está del todo, digamos, que no se ha abordado del todo o como se debería. La filosofía de ambos, si corríjame si me equivoco, es en definitiva apostar por el sector turístico, mejorar la experiencia del turista y también cubrir esas necesidades, pero también ganar dinero porque son proyectos empresariales, turísticos pero empresariales, ¿no?
Claro, lógicamente. Siempre hay que hacer un mundo mejor, pero siempre también tienes que convertir tu mundo en un mundo mejor, ¿no? Y lógicamente ya no es cuestión de ganar dinero o no, sino es ganar dinero, crear puestos de trabajo y sobre todo lanzar una empresa que tenga viabilidad, que tenga atracción y que pueda convertirse en una empresa referente dentro del mercado.
Es lo que decíamos antes, Guillermo, también de que el sector turístico, la pregunta que lanzaba al principio de Bungalow 103, que el sector turístico es una oportunidad también para el emprendedor.
Sí, sí, es una oportunidad teniendo en cuenta de que la industria del turismo en Canarias es la principal fuente de ingreso de Canarias, por así decirlo. Y aparte de que hay muchas posibilidades en muchos sectores, siempre y cuando definas a dónde quieres ir, cómo quieres llegar y de qué manera. Y profesionalizarte y especializarte en ese tipo de sector. Con lo cual, para mí, 100% de oportunidades.
¿Y es fácil meterse de lleno en el sector turístico, apostar por él?
Hombre, yo creo que esto es como en cualquier tipo de sector, ¿no? Lo que tienes que tener bien claro cuáles son tus objetivos, cuáles son tus recursos, es decir, lógicamente vas a competir. En nuestro caso no, porque en nuestro caso tenemos la suerte o fortuna, para desgracia de los usuarios de sillas de rueda, para nosotros eso es una buena noticia, que no tenemos competencia, ¿no? Y claro, está claro que al final lo principal, como en casi todo proyecto, es que tengas un buen equipo y sobre todo que tengas un gran presupuesto para marketing, ¿no? Tienes que darte a conocer, tienes que lograr llegar a donde están buscando los usuarios, ¿no? En nuestro caso, cada mes hay 120.000 personas que buscan habitaciones accesibles en Google. No hay nadie que se las ofrezca, entonces necesitaremos recursos para llegar a ellos, pero la demanda por parte del turista accesible está. Ahora simplemente lo que queremos es acercar los hoteles a ellos.
Pedro, te pregunto, ¿a nivel internacional hay algo parecido a ese proyecto de Omni Rooms?
Ninguno.
¿Ninguno? ¿En todo el mundo?
En todo el mundo.
Ya es decir, ¿no? Con la cantidad de usuarios, los datos están sobre la mesa.
La historia es que todas las grandes corporaciones, ya venga por Priceline, ya venga por Expedia, que son los dos grandes monstruos del sector turístico, incluso los tour operadores, pues lógicamente no pueden, al haber tan poca oferta de habitaciones accesibles, estamos hablando que muchas veces no llegan ni al 1%, ellos sus recursos no los gastan. Es decir, si puedo vender 200 habitaciones de este hotel, ¿por qué voy a gastarme dinero en vender 6? ¿No? Si tengo 200. Entonces es lógico que no hayan entrado en este mundo, porque bueno, hay una tarta mucho más grande, ¿no? El quesito del turismo accesible es pequeño, pero muy importante, ¿no?
También es importante en esto de emprender en el sector turístico la formación, Guillermo, tú lo sabes bien.
Sí, la verdad que llevo desde el 2009, creo recordar, una vez que dejé de trabajar en la empresa que ya llevaba más de 20 años, pues sí que me he formado y tuve la oportunidad de hacer muchos cursos, pero con los que me quedo son con la EOI, con la Escuela de Organización Industrial, que luego a partir de ahí también he conocido gente muy interesante como el amigo Pedro H., que desde aquí le
ya se conocían con anterioridad, hay que decirlo.
Sí, y demás, porque fui alumno de él, entre otras cosas. Y entonces sí que entiendo y doy mucho valor a la formación. Creo que es fundamental a la hora de emprender, no solo un proyecto empresarial, sino un proyecto también vital, de vida, de social. O sea, creo que la formación es muy importante a todos los niveles.
Derivando un poco la conversación y aprovechando que ambos pues han formado parte de esa formación, de hecho Pedro también es formador, ¿hace falta más formación en el sector turístico también para la sociedad canaria o para quienes quieran emprender?
Hombre, yo creo
que más oferta quizás.
Yo creo que ya no solo en el sector turístico, yo creo que realmente el mundo ha cambiado. Es muy difícil que la gente que sale con títulos de carrera y demás salgan preparados sobre para lo que existe actualmente, ¿no? Actualmente, y en Canarias es un poco menos, ¿no? Porque en Canarias tenemos el problema de esa tasa o ese impuesto de aduanas, ¿no? En el cual a los emprendedores canarios les imposibilita tener un buen e-commerce, ¿no? Ofrecer, porque bueno, pues esos impuestos no sé por qué nos marginan con respecto a la península. Pero realmente el mundo hoy en día es un mundo online, ¿no? Todo el mundo reservamos nuestros billetes de avión a través del ordenador, reservamos nuestras vacaciones. Lo de las compras, ya te digo, aquí en Canarias no, pero si tú estuvieras en la península, posiblemente comprarías en Fnac, comprarías en Amazon, comprarías en Privalia. Y así está el mundo aquí en Canarias, no por ese impuesto de aduanas, que es ilógico, ¿no? Que te mandan una cosa y muchas veces pagas más de impuestos que lo que te ha valido el pantalón o que lo que te ha valido la camisa. Y entonces esas profesiones del mundo online realmente no están, no hay formación dentro de las carreras. Ahora poco a poco van apareciendo dentro de los planes de estudios, pero se necesita pues una formación que venga apoyada pues por instituciones. En este caso yo creo que la ESPEG es una de las grandes. Antes Guillermo mencionaba la EOI. La EOI es un programa que ha traído la ESPEG durante estos últimos 3 años, y en los cuales, pues bueno, igual que por mis clases allí en la ESPEG han pasado 400 personas, por las EOI han sido cientos, y se necesita formar a la gente en las nuevas materias y en los nuevos mercados, ¿no?
También en las nuevas tecnologías, que tan importantes están siendo también en el ámbito turístico. Guillermo, ¿estás de acuerdo?
Sí, fundamental. Las nuevas tecnologías es un abanico bastante importante, y sobre todo porque tienes que estar online, como dice bien Pedro, ¿no? O sea, ya estar en off, por así decirlo, el que no te conozca, el que no sabe quién eres, el tema también pues del e-commerce, del comprar y demás. El tema online es, digamos, vital, por así decirlo. Y las nuevas tecnologías es el arranque absoluto y el futuro más cercano que lo tenemos aquí mismo, ¿no?
También puede ser que nos falte, lo que decía también Pedro, esa formación, pero las nuevas tecnologías, cómo llevar un negocio en el ámbito tecnológico, en la red, un negocio turístico. De hecho, el tuyo, Pedro, es completamente online.
Sí, sí.
Has apostado de lleno por el sector, por la nueva tecnología.
Pero no soy yo, ¿no? En el mercado, si analizamos el mercado turístico, o sobre todo en el mercado que ofrece vacaciones o lojativas, vemos como las grandes corporaciones, ya sea Viajes Halcón, sea el Corte Inglés, han cerrado durante los 10 últimos años el 70% de sus oficinas. Volvemos a lo mismo. Todo el mundo tenemos un móvil en nuestra mano, todo el mundo tenemos nuestro ordenador, todo el mundo estamos en Facebook todos los días. Entonces, ¿por qué vas a buscar tener una infraestructura con locales o con agencias cuando realmente el usuario, el posible cliente, desde donde te compra es desde su casa, ¿no?
¿Es más fácil operar a través de las nuevas tecnologías?
Sobre todo teniendo en cuenta de que las nuevas generaciones nacen ya con toda la tecnología, lo cual será el cliente del futuro, por así decirlo, a medio en medio largo plazo, toda la generación que está saliendo ya prácticamente lo utilizan, lo cual nos tenemos que dirigir también a ese tipo de público, ¿no? Pues...
No, es que yo, por ejemplo, soy usuario. Por ejemplo, antes hablábamos de que las tiendas no podíamos comprar, ¿no?, por los impuestos, pero ahora mismo tú te planteas comprar comida hoy al mediodía y tú llamas a la nevera roja. Y ya no hace falta, uno de mis compañeros que es el director de diseño gráfico dentro de OmniRooms, Gianluca, hay muchos días que no sale de casa porque es que gracias a la nevera roja, por ejemplo, ya no tiene ni que tener el dinero, ya pagas el pedido de la comida china que son 8 euros, ¿no? Antes tenías que bajar al cajero, ostras, no tengo dinero, ¿no?
Comodidad absoluta desde casa, claro, entonces, en todos, o sea, los,
¿no?,
sentidos.
Y eso somos nosotros, lo que decía Guillermo, de que la gente joven, pues está claro que, vamos, la gente joven y yo creo que también nosotros, todo el mundo, somos ya gente online.
Bueno, hemos completado ya la primera parte del programa, no se les ha hecho largo, ¿no?
No, para nada.
Todavía queda, no se vayan a pensar. Nos quedan aspectos por analizar en el sector turístico y de la emprendeduría en el sector turístico, pero antes de continuar vamos a dar paso, como es habitual, a la sección El Brinco. Volvemos enseguida.
Esta semana en Bungalow 103 les proponemos un brinco cercano, Corralejo. Para ubicarnos en el mapa, Corralejo está situado al norte de Fuerteventura, frente a las islas de Lanzarote y Lobos. Nuestro destino de hoy es un importante centro turístico que destaca especialmente por el Parque Natural de Corralejo, un espacio protegido con más de 2.600 hectáreas, en su mayoría de dunas, que alternan la arena dorada y blanca. Los amantes de los deportes acuáticos verán sus sueños cumplidos en Corralejo, donde hay mucha afición al surf y sus diversas modalidades. Desde este punto de la geografía majorera parten además las excursiones en barco hacia la isla de Lobos, otro parque natural que debe su nombre a la época en la que dio cobijo a abundantes focas monje, conocidas como lobos marinos. Corralejo cuenta también con varios sitios de interés cultural, como la ermita de Nuestra Señora de los Dolores y San Miguel Arcángel, que data de los inicios del siglo XIX, o la Casa de los Coroneles, que refleja la influencia de los grandes señores militares de la época en la historia de Fuerteventura. Y a aquellos que les gusten las noches animadas, aquí disfrutarán mucho, con pubs y discotecas llenas de turistas y lugareños esparcidos por toda su gran avenida, donde podrán adquirir prácticamente de todo. Diversión y tranquilidad en un mismo destino, esta semana en El Brinco, Corralejo.
En el año 2013, Gran Canaria fue elegida como mejor destino de golf. En 2014, Las Palmas de Gran Canaria fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. En 2015, Tejeda se ha convertido en el primer municipio canario en formar parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y Mogán está considerado como el lugar de la Unión Europea con más días despejados. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Gran Canaria es tu casa. Cuídala. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjeles...
Volvemos después de la sección El Brinco para seguir charlando con Pedro H., CEO de OmniRooms, y también con Guillermo Barreto, fundador de Activity on Canarias. Hasta ahora nos hemos centrado en conocer cada uno de los proyectos, pero sí que me gustaría entrar de lleno en el análisis de ambos sectores, tanto en el turismo accesible como el experiencial. En tu caso, Guillermo, el turista desea cada vez más ponerse en la piel del residente, del autóctono, por decirlo de alguna manera, en el caso canario también.
Rotundamente que sí. Pienso que van buscando una alternativa y algo distinto a lo que se pueden encontrar incluso pues en otros países. Aunque también es cierto que el turista en otros países tienen también la misma sinergia. Lo que pasa es que falta como mayor alternativa, mayor producto. Productos, recursos tenemos. Lo que pasa es que hace falta también diseñarlos ofrecerlo y luego ponerlos en valor, porque ponerlo en valor no es tampoco nada fácil, hay que trabajarlo y todo esto tiene un storytelling detrás, y de esto lo sabe mucho Pedro, ¿no? O sea, tenemos que intentar diseñar un producto que sea muy atractivo, con mucho valor, en función de la experiencia que vayamos a realizar, tanto cultural, gastronómica, como social, de los municipios en los que actuemos.
¿Te refieres, Guillermo, a que quizás no valoramos lo que tenemos y los potenciales que tenemos en Canarias en cuanto a gastronomía y otro tipo de ofertas?
Efectivamente, creo que como lo tenemos, pero no hacemos uso de ello los que a lo mejor nos dedicamos a los servicios, por así decirlo, y me incluyo, aunque todavía no estoy operativo, sí que entiendo de que habría que formarse un poquito más, conocer más y ponerlo en valor, porque tenemos una riqueza exagerada, por así decirlo, tenemos una gran riqueza y tenemos que ponerla en valor para que todo el mundo pueda ver y disfrutar sobre todo de esa experiencia que podemos ofrecerles al turista en este caso, pero ya no solo al turista, también a colectivos y organizaciones empresariales e incluso al Congreso de Turismo. Y otro sector en auge, como bien sabe Pedro también, que a veces, bueno, lo hemos hablado, es el sector de cruceros. El sector de cruceros está ahora mismo, casi ha crecido en este año un 10%. Hemos cerrado un año espectacular y se prevé otro año mayor. Luego, ahí también hay un potencial, por lo menos en mi caso, de clientes en los cuales probablemente voy a tener bastante capacidad de acción para poder desarrollar mis experiencias, siempre y cuando me lo permita la estacionalidad que tienen esos cruceristas cuando llegan a Las Palmas, porque evidentemente no están muchas horas, lo cual eso a mí no me deja mucho margen, ¿no? Pero a lo igual en un futuro, cuando ya se llega a negociaciones que creo que se están llegando, pues y el turista pueda estar un poquito más tiempo, pues ahí entonces yo voy a hacer bastante hincapié y bastante acción sobre ellos para llevarlos al norte.
¿Has elaborado algún tipo de encuesta, Guillermo, para saber, en el caso también de los cruceristas, si requieren esa oferta de turismo experiencial, si la desean?
Sí, porque entre otras cosas, y es curioso, un dato importante es que muchos de los cruceristas repiten. Y cuando repiten ya han visto, cuando llegan al puerto, lo que es la capital, lo que es Las Palmas, la zona Puerta Canaria y Triana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todavía queda el norte, el sur ya queda como un poco lejos y es lo mismo, sol y playa y demás, que está bastante bien. Pero creo que por distancia, por gastronomía, cultura y por unos recursos, digamos, muy importantes a nivel turístico, bien turístico internacional, podemos desplazarlos al norte perfectamente y diseñar ese tipo de experiencias. De hecho, incluso creo que se estaba como haciendo algún tipo de actividad con taxistas que lo llevaban por la zona o lo llevaban incluso a Santa Brígida y demás. Pero claro, nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es hacerlo, más personalizado aún todavía, ¿no? Y llevarlos a sitios ya estratégicamente diseñados con ese tipo de experiencia para que la vivan de primer plano.
En tu caso, Pedro, ¿organizan o tienen pensado también el hecho de organizar actividades de turismo accesible?
No, porque por el momento no es no está dentro de nuestros objetivos. Implicaría tener una gran estructura. Y nosotros no solo nacemos con las miras local o las miras de regional, ¿no? Nosotros, nuestro portal, creemos que en poco más de 6-7 meses estaremos ofreciendo habitaciones accesibles en todo el mundo, ¿no? Ya ahora, dentro de 3 semanas, que es cuando salimos en el portal, vamos a salir con habitaciones accesibles en 8 países. Y, lógicamente, ponernos a en cada ciudad o sitio intentar localizar actividades para los turistas accesibles sería una cosa imposible, ¿no? Nosotros creemos que el primer paso o nuestro negocio es simplemente dar visibilidad a los hoteles que tienen habitaciones accesibles y sobre todo que, pues eso, que el usuario pueda disfrutar de las vacaciones.
¿Pero piensas que sería un nicho de mercado a cubrir en un futuro, aunque ahora no se lo planteen, en Omni Rooms?
Hombre, yo se lo dejo a otros. ¿Cuál es la historia? La historia, un poco, las cifras son las siguientes, ¿no? Que es el... Actualmente, y volvemos a las cifras, hay 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Las cifras del año pasado de Estados Unidos es que más de 15.000 millones de euros fueron gastados en turismo accesible. En Australia y en Inglaterra el 23% del turismo es accesible, es decir, y estamos hablando que si trasladamos ese 23% a miles de millones de euros son muchos. Entonces, lo lógico y normal es que pensemos que cuando muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero al final nosotros ahora pues somos todos jóvenes, creo que el mayor de aquí soy yo, que tengo 45 años.
Estamos igual.
Pero debemos de plantearnos que la gente con 60 años o 65 años ahora tienen un envejecimiento activo muy participativo, y esa gente tiene problemas para andar. Nosotros dentro de 20 años tendremos problemas para andar y necesitaremos una habitación que esté sea totalmente accesible. Entonces, ahora es hora de empezar a preparar los hoteles para esta gente, ¿no? Aquí Gran Canaria tiene una cosa. Yo cuando me reúno con la gente de los hoteles me dicen, no, es que nosotros tenemos clientes que nos repiten y nos llevan repitiendo desde hace 20 años. Incluso son familias que ya vienen ellos y han venido los niños que eran pequeños, ahora ya son matrimonios y tienen sus hijos, es decir, vienen tres generaciones. Entonces tienes que pensar que si has fidelizado a un cliente que vino cuando tenía 30 años, ahora ese cliente tiene 60 años. En 2-3 años ese cliente va a necesitar un cuarto de baño en la habitación en el cual lo pueda utilizar bien, una accesibilidad a tu hotel y una accesibilidad a tus instalaciones, que bueno, en el 2017 está ahí. Y por narices la vas a tener, y vas a tener que pensar en ese turismo, ¿verdad? Nosotros tenemos hay una cosa que sobre todo lo hablo para Canarias, y es que nosotros nos estamos aprovechando un poco de todos los problemas que hay en Egipto, de todos los problemas que hay en Túnez, de todos los problemas que está habiendo en Estambul, pero en el momento
en que se acaben esos problemas
las Canarias va a tener que pensar cuál es su modelo turístico, ¿no? Y el modelo turístico orientado hacia el turismo accesible, las cifras están ahí, yo creo que deberían de prestar más atención.
¿Crees que podríamos llegar a ser un referente si nos lo proponemos en turismo accesible?
Vamos a ver, nosotros tenemos la gran suerte, y yo lo digo porque elegí venir a vivirme a esta isla, ¿no? Tenemos 365 días de unas temperaturas increíbles, es decir, podemos ser, por decirlo un poco, el Caribe de Europa. Y aunque seamos el Caribe, aunque estemos a la altura de África, realmente todos nuestros servicios son servicios europeos. Es decir, nuestras infraestructuras sanitarias, nuestras infraestructuras de carreteras, nuestras poblaciones es población europea. Entonces debemos de aprovechar eso, debemos de aprovechar que somos Europa, que somos el Caribe de Europa, y bueno, potenciarlo, ¿no? Es decir, normalmente ese turismo es un turismo que necesita de cuidados, necesita de servicios médicos, y eso hay países como Túnez, hay países como Egipto que no los van a poder ofrecer, ¿no? Nosotros sí lo vamos a poder ofrecer, entonces deberíamos de pensar un poco en ello, ¿no? Yo creo que ahí Arona, Tenerife, el sur de Tenerife nos gana un poco a Gran Canaria. Pero vamos, para mí es bonito, ¿no? Que haya hoteles en Arona en los cuales el 100% de sus habitaciones, si hablamos de 300 habitaciones, sean accesibles y tienen el hotel lleno todo el año. Hablamos de que el turismo accesible es un turismo no estacional, es decir, vienen y normalmente casi siempre vienen acompañados, es decir, todas las personas, pues viene un usuario de silla de ruedas con su marido o con su mujer y normalmente con sus hijos. Lógicamente, si esa persona, tú y yo a lo mejor, si venimos, repetimos en un sitio, lo más lógico es que hoy me quede, o este año me quede un hotel en Maspalomas, el año que viene me quede un hotel aquí en la ciudad. Las personas, los usuarios de silla de ruedas, si encuentran un hotel que cumple todas sus expectativas en cuanto a necesidades, posiblemente repitan con el mismo hotel. Entonces hay que pensar un poco en ello, ¿no?
¿Estás de acuerdo, Guillermo, en todo esto que comenta Pedro?
Completamente de acuerdo. Es más, incluso al hilo de lo que está diciendo, el tema de, por ejemplo, de las experiencias para actividades para discapacitados o personas con problemas y tal, nosotros sí que contemplamos esa posibilidad, pero la contemplamos desde un punto de vista desde la integración. O sea, no estamos de acuerdo en, a lo mejor, en hacer actividades solo para problemas de con personas con problemas de discapacidad o temas de accesibilidad, sino también la integración del todos por todos. O sea, todos podemos hacer una actividad razonablemente bien en función de, pero participativa de cualquier persona. Con lo cual nosotros contemplamos esa posibilidad. De hecho, en mi proyecto contemplo ese tipo de experiencia participativa y de integración. Y luego todo esto iría unido también un poco también al desarrollo local del municipio. Nosotros tenemos pensados que también es muy interesante en el que el municipio en el que nosotros interactuemos, que el lugareño, que la persona que reside en el municipio también se sienta, digamos, integrado en ese proyecto, porque a la misma vez nosotros vamos a ofrecer, que sea partícipe socialmente de ese proyecto, que se incluyan, que se inmiscuyan en ese proyecto, en una participación que nosotros vamos a hacer para problemas de esas personas que puedan tener, o sea, de los propios lugareños. Imagínate que a lo mejor, pues hay calles a lo mejor que no son muy accesibles, pues nosotros si interactuamos ahí, pues podemos tener a lo mejor conversaciones con quien pudiera para intentar arreglar ese tipo de servicio, puesto que nosotros vamos realizamos ese tipo de servicio allí, porque si no, igual nos iríamos a otro tipo de municipio. Creo que es muy interesante el hecho de interactuar y de buscar ya la accesibilidad total, entre comillas, porque nos queda mucho camino por recorrer, y de esto se ve Pedro mucho, pero creo que estamos en el buen camino y se puede hacer muchas cosas con respecto a este tema.
Y falta también concienciar, en este caso al lugareño, y en función o a raíz de tu proyecto, Guillermo, de que el turista puede ser uno más en esos pueblos, en esos lugares a diversificar, en esos municipios, porque a veces uno dice, bueno, sí, ahí están los turistas o los extranjeros, ¿no? Y nos desentendemos un poco, los dejamos a su aire y quizás debamos de ir con ellos de la mano.
Yo creo que concienciación sí hay. Lo que a lo mejor quizás no hay es que vean ellos una reciprocidad en aquello que tú haces. ¿Me explico? O sea, si yo voy a hacer una actividad y voy a ocupar un terreno o un lugar de un municipio, cualquier otro espacio que en común que estén los lugareños, que ellos a final de año puedan ver de que tú también no apuestas solo por lo económico, sino también por lo social y sostenible. Nosotros también contemplamos el hecho de que una parte de esos beneficios, en un porcentaje entre un 10 y un 15%, vaya destinado a socialmente a ese municipio en aquellos sectores o en aquellos problemas que pueda tener, bien incluso con temas de accesibilidad que se pueda emplear, o bien incluso con personas con problemas con discapacidad, o bien niños con síndrome de Down, que nosotros estamos muy concienciados y demás, y sobre todo ayudar socialmente, que ellos vean que no solo nosotros vamos ahí a realizar una actividad y no nos preocupa, sino también integrarnos por parte nuestra, y también sostenible, que sea sostenible, apostando por la sostenibilidad, por el verde, que es nuestro color.
Voy a ser un poco de abogada del diablo y les voy a pedir a cada uno, bueno, ya más o menos Guillermo ha opinado del sector o del nicho de mercado que va a cubrir Pedro, pero sí que me gustaría que Pedro opinara sobre el turismo experiencial que pretende cubrir Guillermo.
Hombre, el turismo experiencial yo creo que está en boga hoy en día. Yo este fin de semana nos hemos ido 15 personas con una empresa de estas que hacen deporte multiaventura, y nos han llevado a la presa de las niñas. Allí hemos estado haciendo rappel, kayak. Es decir, yo creo que actualmente el turista tienes dos formas de plantearte las vacaciones, ¿no? Una es relax puro y duro, y otra es vivir el sitio o la localidad donde vayas, ¿no? Y cuando eliges esta opción, lo que necesitas son empresas como las de Guillermo, ¿no? Es decir, quiero ir a esta ciudad, vale, quiero ya incluso gracias a las nuevas tecnologías puedo ponerme en contacto con Guillermo, puedo decir, bueno, pues mira, voy a Las Palmas, pero esta empresa me ofrece, no sé, pues ir a ver las bodegas de Razales, que fueron clientes míos. Desde ese momento le van muy bien.
Todo hay que decirlo, ¿verdad? Aprovechando la coyuntura.
Todos nos conocemos.
Es broma, ¿no? pero las bodegas de Razales y su café son famosas antes que yo llegara a esta isla, ¿no? Pero sí que es verdad que el turismo experiencial es un nicho de mercado y es una necesidad que está ahí, ¿no? Y entonces yo creo que empresas como la de Guillermo, Activitón, tienen que estar ahí y tienen que empezar a funcionar, ¿no? Porque yo creo que el mercado las demanda.
El futuro del mercado turístico puede ser precisamente ese, el de generar emociones, el de hacer sentir cómodo al visitante, el que tenga todas las facilidades del mundo, tanto en experiencias como a la hora de la accesibilidad.
Hombre, yo creo que el turismo, aquí cada uno somos distintos, ¿no? Igual hoy nos levantamos y todos nosotros, ¿no? De repente, o yo por ejemplo, yo pongo mi caso, me apetece una semana en Semana Santa irme a una playa de Lanzarote y estar allí, en la playa de Lanzarote, y solo no me muevo de esa playa durante los 5 días, pero después a lo mejor me apetece irme a La Palma y recorrer La Palma y estar los 6 días pateando, ¿no? ¿Cuál es la historia? Lo que debemos de pensar es que ya no solo, y yo desde aquí lanzo un reto para todo el sector turístico, debemos de olvidarnos de que la llave está en el todo incluido, ¿no? Eso puede estar bien, pero al final está haciendo que el turismo de calidad baje. Sí que es verdad que para las cuentas y las grandes explotaciones de los hoteles pueden ser buenas, pero yo que hablo con turoperadores y demás y veo los precios que cierran los turoperadores, esos todos incluidos, dices, bueno, pues está bien porque has cerrado todo el año el hotel, pero al final las ciudades que apuesten por cosas como las de Guillermo y ofrezcan algo más que estar todo el día en un hotel, serán las que se posicionen dentro de los lugares top a la hora de elegir, ¿no?
El hecho de la emoción, de vivir, de ser un residente más, aunque sea por unos días, ¿no, Guillermo? Ese es el objetivo principal.
Sí, el objetivo principal es ese para el turista, y que cuando salga de la isla, pues se lo lleve consigo. Y digo yo, y una pregunta, ¿y qué mejor publicidad podemos tener que esa persona que salga con ese recuerdo, esa experiencia memorable, y se la lleve de boca en boca a todos sus compaisanos? O sea, yo creo que es bien sabido por todos que el boca a boca es uno de los mejores, digamos, canales de publicidad de toda la vida, ¿no? Y yo creo que es fundamental y necesario apostar por ello. Yo apuesto muy fuerte, he pensado, no en vano, llevo como, sinceramente, unos 3 años aproximadamente dándole la vuelta, pues, a la idea y demás, en el que ahora, pues gracias a Dios, pues gracias a Philip Morris, a la beca, que fuimos premiados y demás, pues lo voy a poner en marcha, si Dios quiere, pues no sé si en julio, yo creo que en julio sí, el 1 o el 2 de julio, no lo sé con certeza, pero sí que apostamos, y creo que eso es fundamental, que el cliente salga con emociones, con sensaciones, que sea un recuerdo memorable, que sea una experiencia, pero un recuerdo memorable. Creo que es más arraigado y lo llevas contigo.
Deja mejor huella, ¿no? O deja la huella más profunda, digamos, la emoción, el hecho de haberlo sentido en la propia piel.
Claro, directamente. Es que eso es fundamental. Sobre todo, bueno, nos ha pasado que alguna vez hemos tenido un recuerdo de algún sitio y al pasar por ahí, pues nos ha entrado como un fuego de que nos recuerda, pues, a un olor, a estar con una persona, a vivir una experiencia. Pues lo que se trata es eso, que el cliente, independientemente de que sea una experiencia, que lo es, que sea también a la par un recuerdo memorable.
Para ir terminando, ¿les preocupa la exigencia? Es decir, se suele comentar que cuanto más calidad se ofrezca, en este caso al turista, más exigente va a llegar a ser con el paso del tiempo. ¿A ustedes les preocupa o esto los ayuda a superarse también en los proyectos de ambos?
A mí prácticamente no me preocupa. Yo creo que incluso es fundamental. Vamos a ver, mi proyecto trata de que el trato sea personalizado. Apostamos por la calidad, no por la cantidad. Si yo apostara por la cantidad, evidentemente trabajaría con más de 20 personas, como hacen a lo mejor muchas empresas, porque apuestan por eso, porque bajos costes y ganas dinero. Nosotros quizás, como es cierto que es un negocio, pero no deja de ser también un proyecto personal y profesional, en el que apuesto por eso, por la calidad de los productos. Entonces, a mí me interesa también el cliente valore, porque, entre otras cosas, yo quiero llegar a esa calidad. Yo ahí estoy, digamos, a favor de la calidad 100%, 100% siempre.
¿En tu caso, Pedro?
En nuestro caso se compaginan los dos, ¿no? Nosotros lo que, por un lado, lo que queremos es mucha cantidad, es decir, nos gustaría que en vez del 1 o el 2% de las habitaciones que tiene un hotel accesibles fueran el 30 o el 40%. Entonces lo que queremos es conseguir todas o llegar a ofrecer todo el paquete turístico de turismo accesible. Y sí que apostamos por la calidad, ¿no? Nuestro portal, lógicamente, va a contar con la opinión de los usuarios, ¿no? Sí que nos estamos encontrando cuando hacemos cuando hablamos con asociaciones de personas usuarias de sillas de ruedas, ¿no? Que hay hoteles que anuncian que son accesibles y después cuando ellos llegan tienen problemas. Y pues muchas veces no es culpa del hotel, ¿no? El hotel ha encargado la obra, ellos no han contado con un usuario de silla de ruedas para que dé su visto bueno. Ellos le han montado un elevador o le han montado, le han dicho, bueno, no, pues ponemos este peldaño, ¿no? Y después ese peldaño no lo sube la silla de ruedas. Entonces, por un lado va a estar la cantidad, ¿no? Cuantas más habitaciones ofrezcamos, mejor. Y por otro lado, la calidad, al final, la va a indicar el usuario, ¿no? El usuario, al final, va a ser el que vaya al hotel, pernocte en las habitaciones accesibles que ha ofrecido ese hotel. Y al final, en nuestro portal va a poder comentar tipo TripAdvisor o tipo los comentarios de Booking. Oye, esta habitación sí que es accesible, esta habitación no es accesible. Y no lo hacemos, porque porque queramos corregir a los hoteles, sino yo, que vengo de las redes sociales, creemos que esos comentarios, sobre todo los negativos, van a ayudar a que el hotel haga las reformas necesarias para realmente ser accesible, y eso al final va a ser mucho mejor para él, ¿no?
Ayudará a mejorar, al fin y al cabo. Se nos acaba el tiempo, damos paso al Guiri se queja y regresamos ya para despedirnos.
El Guiri se queja.
Hoy atendemos la queja de un oyente que ha estado recientemente en La Palma. Nuestro amigo, un turista peninsular, nos comenta que viajó por trabajo hasta la Isla Bonita y pasó varios días en distintos establecimientos hoteleros. Nos explica que la experiencia en el primer hotel fue muy positiva, ya que contó con todas las comodidades, de las que destaca el acceso a internet desde su propia habitación. Sin embargo, en el segundo hotel en el que se hospedó, lamenta que esa comodidad sea de pago y se queja de que no pudo enviar ni correos desde su móvil porque en ocasiones fallaba la cobertura. Por ello, pide a los empresarios hoteleros que inviertan en mejorar las comunicaciones. Ahí queda esa sugerencia. Si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
La UNESCO ha declarado el 46% de Gran Canaria reserva de la biosfera. Gracias a la asombrosa variedad de paisajes, sus grandes playas de arena dorada, los extensos palmerales, nuestros pinares y monumentos naturales como el Roque Nublo, el Ventaiga y las dunas de Maspalomas. Cuidemos nuestros paisajes. Gran Canaria es nuestra casa. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahí quedaba el Guiri se queja de esta semana. Nosotros no tenemos tiempo para más. Solo nos queda despedir este Bungalow 103 que se ha centrado hoy en el turismo accesible y experiencial. Agradecemos la presencia de Pedro H. y Guillermo Barreto. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias.
Y suerte, mucha suerte en ambos proyectos.
Sí, la verdad que muchas gracias. Aprovecho la ocasión, si me lo permitís, aunque sea 5 segundos. Quisiera agradecer a todos los amigos, familia, pareja que ha sufrido mucho en este largo camino, pero todo ha sido estupendo. Agradecer pues el acompañamiento en todo momento y que me siento muy orgulloso por tenerlos a todos en general. Y nada, un beso y un abrazo muy fuerte para todo el mundo y para ellos.
Pedro, ¿quieres decir algo más antes de irnos?
Bueno, yo voy a agradecerlo, además de Radio Canarias, ¿no? A Philip Morris, ¿vale? Philip Morris, esperemos que grandes empresas como ellos sigan apoyando a la gente que nos decidimos a emprender, ¿no? Sin ellos, pues esto sería un poco más difícil.
Uh-huh. Pues les damos de nuevo las gracias. Los esperamos en una próxima ocasión, ¿por qué no? Aquí también en Bungalow 103. Y solo nos queda a ustedes, nuestros oyentes, recordarles que pueden seguirnos en facebook.com/radiocanarias y también en Twitter, @radio-canarias. Les recordamos también que este programa se redifunde los martes a la 1 de la tarde y, como siempre, pueden escucharlo a través del 103.0 FM y también en radiocanarias.es. Lo dicho, hasta la semana que viene. Despedimos de este programa, como lo hace habitualmente su director y presentador Ignacio Moll. Bye bye y hagan turismo.
Me gusta hacer turismo, olviden sus problemas.